Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Era 1994 y pasó eso que nos encanta, no solamente a los lectores, sino en sociedad, que de repente una persona muy joven triunfa en literatura. Salió el nombre de José Ángel Mañas y de su libro Las historias del Cronen, que se ha constituido como el emblema de toda una época, de toda una generación. Se vendió extraordinariamente, todavía a fecha de hoy se siguen vendiendo ejemplares de este libro y incluso se adaptó al cine con éxito, gracias a Moncho Armendáriz. Bueno, pues José Ángel Mañas sigue escribiendo, tantos años después, ya es un adulto, y lo tenemos en el estudio. Muy buenos días.
Buenos días.
Claro, tú te mides constantemente con el hecho de que la gente te recuerda en tus fotos de los 23. Por ejemplo, yo, moreno.
Efectivamente, sí, sí. Ahora estoy cano, sí. Entonces tenía el pelo largo, lo tengo corto. Entonces tenía 22 años cuando quedé finalista del primer Nadal, porque no llegué a ganar, lo ganó Rosa Regas aquel año, y ahora tengo casi 50.
Casi 50, pero ¿has conseguido vivir de la escritura?
Bueno, más o menos, más o menos. Es un mercado muy complicado, pero vamos, digamos que sigo publicando. He tenido la suerte de que me han adaptado 3 veces al cine, la película que mencionaba, Moncho Armendáriz, Mensaca, Salvador García, Impostiug en Francia. Y bueno, pues entre eso, conferencias, prensa, lo que sea, ahora estoy metiendo un poco en series, pues bueno, pues se voy
sobreviviendo, adelante, voy pero ya es un mérito, porque pero conocemos muchos escritores que a partir de un determinado momento, bueno, se consagran, pues yo qué sé, Dolores Redondo, ¿no? Pero que previamente pues han sido otra cosa, ¿no? Han sido profesores, han sido lo que sea, ¿no? Cuéntanos antes de entrar en lo nuevo que nos traes, lo voy a dejar ahí para dejar a la gente con el gusto y con la intriga. ¿Cómo nació Historias del Cronen? ¿Fue una cosa precipitada, rápida, o llevabas mucho tiempo gestándolo?
Bueno, hombre, cuando uno se pone a escribir una novela es porque lo ha estado pensando, o sea, y a mí siempre, bueno, llevaba tiempo intentándolo y ocurrió que en un momento dado, en verano del 92, pues redacté aquello que yo pensaba que podría en algún momento ser mi primera obra, y luego me tiré pues el resto del año, el curso entre el 92 y el 93, trabajando aquello y lo envié, metí un manuscrito en un sobre y lo envié al Premio Nadal. Es un poco la historia, a partir de ahí arranca todo.
Y yo lo sé por Juan Manuel de Prada, que es íntimo mío, que esa irrupción del premio, del reconocimiento público, este cambio absoluto de la vida estrictamente doméstica y privada al éxito, pues puede volver loca a una persona o cambiarla por completo. ¿Cómo lo viviste tú?
Bueno, siempre es traumático, ¿no?
Sí que lo es. Claro, es como que le toca la lotería a un montón de millones.
Yo no, digamos que no estaba preparado. Yo lo único que había hecho era pues meter un manuscrito en un sobre, enviarlo a un premio y rompí en un mundo profesional pues con unos códigos que yo desconocía y me salté en el escalafón. Y claro, eso es problemático. Claro, yo no entendía cómo funcionaba aquello. Yo siempre pongo un ejemplo, en un momento que Rafa Conte, lo que ha sido Rafael Conte, que me hizo la mejor reseña que ha hecho una novela mía.
Es un extraordinario crítico, para que sepan los oyentes, y alguien que era capaz de aupar o de hundir a un autor.
Efectivamente, y él fue de aquellos reseñistas en aquella época, críticos, en su caso, que me apoyó. Y recuerdo que en un momento dado me llamó a casa y yo no entendía, yo estaba, y dice, ¿por qué me llamaba, qué quería, cuando el libro ya estaba en las librerías, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Le cogí el teléfono y bueno, estaba un poco... No entendía cómo funcionaba este mundo literario y bueno, pues cometí muchas torpezas, ¿no? Pero bueno, poco a poco pues uno va aprendiendo y uno se va afianzando y bueno, ya llevo una docena de novelas, pues poco a poco van creciendo la ambición y esta última pues ya ves, son 600 páginas. más.
Y no te has hecho alcohólico, ni drogadicto, ni violento.
Al revés, he dejado de serlo.
Pero ocurre, ¿eh? Conocemos casos trágicos. Sí,
hombre,
sí.
Lo que pasa es que para escribir necesitas todas tus neuronas, ¿no?
Entonces, conozco, no te voy a dar los nombres, excelentes escritores que tienen serios problemas. Bueno, ha ocurrido siempre, ¿no?
Habrán ido perdiendo por el camino.
Eso también, pero también es cierto que una enorme sensibilidad suele llevar a una cierta dificultad para vivir. Y pasan los artistas, ¿no? Nos viene ahora José Ángel Mañas con un libro muy gordo bajo el brazo, se llama Conquistadores de lo imposible, y tiene un punto de partida completamente diferente, porque fijaos, estudiamos en el cole que en 1492 se completa la conquista de la península ibérica y bueno, y el comienzo de África, que son Melilla y Ceuta, y saltamos a la vez al otro lado del mar, en fin, acontecen montones de cosas, pero ¿qué pasó después? Pues eso es lo que aborda José Ángel Mañas.
Mucho, mucho, mucho. La idea, de hecho, esta obra lo que yo quería es una recreación de todo lo que fue el primer tramo de el descubrimiento, conquista, exploración, colonización y organización administrativa de América, porque es todo lo que hace España en la primera mitad del siglo XVI. Quería arrancarlo en 92 y quería acabar a mediados de siglo, en la controversia de Valladolid en 1550, pues un poco el clímax intelectual.
La controversia de Valladolid es cuando se enfrentan sobre los derechos humanos y la definición de ciudadano y de persona en la Universidad de Valladolid y de Salamanca, que fue maravilloso porque fue el nacimiento del derecho de gentes. Lo digo porque es que venís aquí los expertos. Decís unas cosas y nosotros, los tontos, nos quedamos así.
Sí, se enfrentan ahí Bartolomé Las Casas y Sepúlveda. Está organizado por la corona, es un debate, de máxima audiencia ahora mismo. Y es una especie de enjuiciamiento de moral, lo que ha sido la conquista.
¿Son los indios seres humanos o no?
Imaginaos
que descubrimos marcianos, porque fue algo así parecido. ¿Son los marcianos seres humanos o no son? Ese tipo de debate fascinante.
¿Qué derecho tenemos a evangelizarlos por la fuerza o no? O sea, hay muchas
cosas.
¿Son
ciudadanos súbditos del imperio en igualdad de condiciones?
Eso es. Y ahí has dado la clave en unas cosas que todos, o sea, nosotros todos conocemos, pues la escena esta vida de Brian, donde dice que nos han traído romanos, nos han traído nada. Y dice, no, el acueducto, no sé qué, el derecho. Y tal, empiezas ahí cosas, pues ese tipo de ideas ya estaban en ese momento, ¿no? Dice, bueno, nos hemos llevado el oro y la plata, pero a cambio les hemos traído pues el trigo, no sé qué, los caballos, la cultura,
el final de las extracciones de los corazones, de las poblaciones de los niños, del canibalismo.
Bien, bueno, pero también...
Esos pequeños
otras cosas,
detalles.
Hay un poco de...
¿De todo?
De todo. En fin, todo se debate en ese momento y es muy bonito, ¿no? Yo mencioné antes, hay un personaje detrás de ese debate que es el padre Vitoria, que realmente, claro, es la segunda tramo de la conquista, porque en un primer momento con Hernán Cortés todo era felicidad y nadie se preocupaba, todo aquello era estupendo, lo que era Nueva España, pero de repente llega el Perú y en el Perú empiezan a ver lo que ya los peruanos tenían muy mala fama, empieza a haber guerras civiles y están Almagro y Pizarro, los pizarristas están matando a los españoles, no se sabe lo que ocurre ahí, lo de Atahualpa fue como mucho más duro que lo de Moctezuma, o sea, Moctezuma a fin de cuentas pues le pega una pedrada a sus propios súbditos. En cambio, pues Atahualpa lo ejecuta a Pizarro, tiene derecho a ejecutar a un soberano, etcétera. Hay muchas cosas y hay tal follón ahí que empieza la gente a preocuparse. Y en Salamanca, pues ahí está el padre Vitoria, pues reflexiona mucho sobre estas cosas.
Pero ojo que esto se lo plantean los españoles en el siglo XVI.
Efectivamente.
Ojito, ¿eh? Estamos hablando de un pueblo que piensa en los derechos humanos saliendo de la Edad Media. Esta es la grandeza. La presentación del libro tuyo dice... con su característico estilo realista, Mañas novela la mayor epopeya de la historia de España, recreando las dramáticas circunstancias de la más extraordinaria aventura protagonizada por nación alguna, que casi recuerda el lenguaje de Cervantes, ¿no? Hay una cosa muy graciosa que no sé si te ha pasado a ti, ¿eh? Que es que determinadas personas relativamente jóvenes han despreciado la historia de España, han caído en todos los lugares comunes y de repente descubren que hemos sido un gran país. ¿Esto te ha pasado a ti?
Hombre, se desconoce mucho lo que es, o sea, se conoce, antes has hablado del tramo del descubrimiento, el de las historias colombinas, se conocen, pero lo que viene después se conoce mucho menos, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, la controversia de Valladolid, ahí es curioso, porque las mejores películas que yo he visto no son españolas.
No son españolas, La Misión.
La Misión, está la controversia, esto es un francés, el Saint-Denis tiene un apellido impronunciable, Verhagen, y bueno, ahí él lo pone en una óptica del primer defensor de los derechos humanos a van la letra, ¿no? Aguirre a Corea de Dios, que
con todas las imprecisiones,
pero está muy bien. Es que Klaus Kinski como Lope de Aguirre es estupendo, ¿no? Y luego, película española, pues estoy pensando El Dorado, pero ninguna acaba de cuajar. Parece que hay una especie de prejuicio complejo, efectivamente. De hecho, ahora las series que van a salir no son españolas. Va a salir una, Spielberg va a hacer una, la va a protagonizar Bardem. Hay otra que la harán los americanos con Jaenada, que eso yo creo que puede estar los mexicanos con Jaenada, etcétera. Y efectivamente hay muchos prejuicios pues sobre este periodo, evidentemente es muy alborotado, hay mucha brutalidad, pero también hay cosas preciosas, ¿no? Hay aventuras, estoy pensando, Cabeza de Vaca, ¿no? Que se recorre el norte de Estados Unidos a pie, se casca 14.000 kilómetros sencillamente.
Alucinante.
Orellana cuando baja por el Amazonas, en fin, hay una cantidad, hay personajes, pues claro, todos conocemos a Pocahontas, pero no conocemos a la Malinche. Que es,
a la novia de Hernán Cortés, Marina, que
la intérprete, que está la única, ella, claro, ya hablaba en náhuatl, maya, español, latín, esa es la única que se ha enterado realmente de lo que ocurrió en la conquista de México. Yo siempre digo que es la caja negra de la conquista, que habría que me encantaría entrar en su cabeza por saber exactamente qué les dijo a cada uno, porque no se sabe. Ella es la única que supo. Entonces, bueno, hay tal cantidad de aventuras, de personajes, estoy pensando un Alvarado, que era el segundo de Cortés, que de repente, bueno, aparte de toda lo que es la aventura de Cortés, se conoce bastante, aunque Tenochtitlán, que es aquella ciudad en mitad de un lago, cuando entraron el 8 de noviembre de 1519, había tres calzadas, eran de 8 metros cada una, que no se parecía que estaban andando sobre el agua, ¿no? Y aparece esta ciudad llena de pirámides blancas, y estos se pensaban que estaban en una novela de caballería, ¿no? Así lo cuenta Bernard Díaz del Castillo. Y es verdad que es una de las grandes ciudades de la historia de la antigüedad, o sea, pues a la altura de Babilonia o de Atenas o incluso de Roma, sí, o Persépolis, y sin embargo no la conocemos tanto, ¿no? Hay esa sensación de había dos grandes ciudades, estaba Tenochtitlán, estaba Cuzco. Yo creo que Cuzco sí tiene más aura, pero Tenochtitlán no sé. Entonces ocurrieron tantas cosas que realmente es muy asombrosa la aventura española en América. Y ahí López de Gómara pues tiene una frase al principio de su historia general de las Indias, que dice que es lo más importante que ha sucedido en la historia de la humanidad desde el nacimiento de Cristo, ¿no? Hoy podríamos añadirle pues la Revolución Francesa, aunque con peros, yo siempre digo que lo grande es...
Y la luna, la llegada de la luna.
Algunas cosas. Hay varias fechas, pero una es el 1492, y todo lo que sucedió en esa primera mitad del siglo XVI es absolutamente espectacular, irrepetible y no tiene parangón.
Me encanta que lo diga Mañas, porque es relativamente joven ya, solo somos relativamente jóvenes, ¿no? Pero es verdad que se está suscitando un gran interés de nuevo por la historia de España, aunque solo sea en más pequeños círculos. Y con este libro, Conquistadores de lo Imposible, seguramente toca una tecla especial. Por terminar, puesto que tú has buceado en todas estas mentes, entre Cabeza de Vaca y Diego de Almagro y Pizarro y Hernán Cortés, ¿qué hay en común? ¿Qué has o no lo hay en absoluto?
Sí.
¿Hay una rabia
hay
un deseo de riqueza? No lo sé.
Sí, bueno, sí, pero al mismo tiempo estoy pensando alguien como, o sea, algunos volvían. Bueno, volvían, volvían los menos. Muchos se quedaban por el camino.
Y muchos morían por ahí,
Y si no, volvían tullidos y tal. La imagen de la época de Indiana era un tío tullido, más bien maltratado por la vida. Entonces, pero incluso los que volvían ricos, estoy pensando ahí con Hernando de Soto, sin embargo, tenían la necesidad de volver. O Cabeza de Vaca, que se tiró 8 años andando siendo esclavos de tribus indias y parecía aquello lo peor de lo peor, y llega y lo primero que hace es coger un barco y se va al Río de la Plata. Hernando de Soto, que estuvo en el reparto de Cajamarca, tenía dinero, se casa con Isabel de Bobadilla, es un hombre rico que no tiene nada que hacer si no quiere, y sin embargo pues vuelve a embarcarse y acaba muriendo en el Mississippi, ¿no? Entonces, especie de atracción, yo no sé si es la adrenalina o lo que sea, que tenía esta gente por el Nuevo Mundo, que iban y volvían, y luego se hacían unos viajes de miles de kilómetros que parece imposible. Uno, Alvarado, pues va desde México y luego se baja al Perú y luego se vuelve a España, y le dice, pero esto, señor, ves cómo le dio tiempo a hacer esto, a moverse tanto en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, esa atracción que tenía este nuevo mundo para estos españoles de la época, pues es algo absolutamente extraordinario, ¿no? Y bueno, muy desde el punto de vista novelesco, absolutamente, o sea, es irrepetible. O sea,
es irrepetible. Es la, como dice la contraportada de tu libro, la más extraordinaria aventura protagonizada por nación alguna. Y es hora de conocerla, y podemos conocerla con la pluma de José Ángel Mañas, Conquistadores de lo Imposible, de la editorial Arzalia. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Si nutrimos el alma y el espíritu con los libros, el cuerpo encuentra una espectacular condición de nutrición en el mundo de las torrijas y de los garbanzos con bacalao que se procura en la Cuaresma, Mikey de Toro.
Ahora me estás haciendo pensar que qué prefiero, si los libros o la comida.
es una situación espeluznante.
Bueno. Ponme un plato, un libro.
¿Qué más te gusta a ti de la... ¿Qué es lo que te gusta a ti más de la Cuaresma? No, el bacalao, las legumbres...
A mí las torrijas me vuelven loco.
Tú eres muy de torrijas.
Con leche, sí. O sea, una torrija de estas bien.
No, no, pues un potaje de Cuaresma, quita, quita. Pepioneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Pi.
Potaje de Cuaresma llamamos aquí a los garbanzos con acelgas y con bacalao.
Sí. En este caso, habría que decir que vamos a hacer garbanzos y garbanzas, ¿eh? Con acelga y con acelgos.
Claro. Ustedes y ustedes, ellos y ellas, por supuesto.
No discrimines.
Hombre.
Y si alguien de ustedes o ustedes tiene alguna duda, arroba Pepeoneto, estoy encantado de atender a todas.
O Pepaoneto.
Claro. O Pepaoneta.
Hay mezclas para todo.
Oye, Cristina, ¿sabes que estoy en Marbella, aquí en los estudios de COPE Marbella? Porque nuestro amigo José Antonio Gómez gentilmente nos ha cedido sus instalaciones para hacer programas desde aquí, porque estamos preparando, y yo estoy contribuyendo humilde y modestamente, en esa 13 edición de los Premios Cofrades, que es un gran acontecimiento que se celebra todos los años, prácticamente una semana antes de la Semana Santa, en el Palacio de Congreso de aquí, de Marbella, Cristina.
Qué sitio para estar, qué solazo seguro.
Oh, qué maravilla, qué envidia.
Estaréis panza arriba al sol en breve, una envidia, verdaderamente.
Y hablando de sitio, estoy en el sitio donde se sienta Carmen Lomana cuando viene a Marbella.
Ay,
Cristina.
Oh, sí,
Carmen.
Está malita,
pobre.
Te
sí.
Está oyendo porque está en la cama con un trancazo que te mueres, bronquitis, fiebre, angélico.
Bueno,
garbanzos con acelgas. ¿Esto es lo mismo que un potaje o no?
Sí, en esencia es un potaje, pero es un potaje un tanto atípico, ¿eh? Porque no es el clásico potaje que lleva morcilla, chorizo, sino simplemente lleva esencialmente acelgas y garbanzo. Es muy sencillito.
Pero
lugar,
no lleva bacalao, fíjate. Que es el potaje de Cuaresma.
Ah. Se le puede incorporar bacalao, porque este no es el potaje de Cuaresma. El potaje de Cuaresma son garbanzo con bacalao y en alguno que otro sitio, ya lo haremos si Dios quiere más adelante, se le echa un puñadito de arroz. En este caso vamos a hacer garbanzo con acelga, que también es un clásico.
Qué bueno.
Dentro de la cocina de Cuaresma, Cristina.
Ah, me gusta. Venga, que hay que tomar verduras y legumbres.
Eso, en primer lugar vamos a coger los garbanzos que habrán estado, y garbanza no es broma, porque también existe,
claro.
También existe la garbanza, ¿eh?
Y acelga y acelgo.
Acelga y acelgo, ustedes y ustedas, ¿eh?
Hombre.
Mikey,
este es un lenguaje paritario.
Es que
este
acelgo parece
programa.
Que me lo llamas a mí.
Que está el patio muy complicado, Mikey.
Sí,
¿eh?
Sí, ¿qué me vas a contar?
Bueno, pues ya tenemos los garbanzos en remojo desde el día anterior. Y a continuación vamos a preparar las acelgas. Ahora precisamente estamos en la temporada.
Ah,
y vamos a quedarnos con lo que son las hojas, ¿eh? Vamos
a mí me gustan mucho las acelgas.
Los tronchitos. Bueno, y a continuación vamos a poner una olla en el fuego con el agua correspondiente. Y cuando rompa el hervor, le vamos a incorporar las acelgas y los garbanzos en remojo. Sí, ambas cosas juntas.
Acelga. ¿Pero cómo en remojo?
Los garbanzos que previamente han estado en remojo, lo incorporamos a esa olla donde tiene el agua hirviendo y lo vamos a juntar con las acelgas.
Ajá.
Vamos a llevarlo al fuego, vamos a esperar que hierva. Y hay que tener muy, muy en cuenta que las acelgas tienen una sustancia especial que le proporciona al garbanzo un ablandamiento especial, que se ablanda antes de tiempo.
No lo sabía.
Eso es, sí. Pues simplemente cuando hacen los garbanzos y las acercan en su punto, le retiramos la mayor parte del líquido donde se ha cocido y este líquido, evidentemente, lo vamos a reservar. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a coger una sartén. Atento, Mikey.
Estoy
hace tiempo que no lo digo.
Apuntando.
Vamos a coger una sartén y aquí le vamos a incorporar su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
Anda, que nos tienen que pagar una parte los aceiteros, ¿eh?
Muy bien.
¡Qué
muy
barbaridad!
Muy bien, Mikey. Es que yo, es que hace tiempo que no coincido con Mikey. No, Cristina, lo he querido meter un poquito, ¿eh? Y aquí vamos a incorporar, vamos a hacer unos ajitos. Cuando los ajitos y la cebolla, ajo y cebolla, cortado a trozos pequeñitos, esté doradito, esté frita, los retiramos del fuego, le ponemos un poquito de pimiento molido y un poco de tomate frito, ¿eh? Este sofrito...
Pero el pimiento molido es pimentón.
Pimentón, exactamente.
Ah, pimentón.
Sí, que hay que procurar siempre que no se queme. Solo dar gusto.
Eso. Por eso hemos retirado la sartén para que esto no ocurra, lo que está diciendo, con buen criterio. Le incorporamos este sofrito a la olla donde tenemos los garbanzos y las acelgas ya cocidos que le hemos retirado la mayor parte del líquido y que lo hemos reservado, recuerden.
Bueno.
Ahora, falta más cositas, ¿eh? Falta más cositas. Le ponemos un poquito de comino molido al instante. Le da un punto muy característico y muy rico, de verdad.
Qué bueno.
Y otra cosa muy importante que no puede faltar en esos garbanzos con acelga, y es un majao, su correspondiente majao, ¿eh?
Sí, de ajo con perejil, majado.
Vamos a coger una rebanadita, una rebanada.
El majao es en el ¿cómo se dice el pocillo? En el vaya por Dios, en el almirez.
¿En el mortero?
En el mortero.
Vamos a coger una rebanada de pan, que previamente habíamos frito, lo ponemos en el mortero, como está diciendo, unos ajitos fritos y lo incorporamos en el mortero. Ese poquito de perejil, Cristina, que está muy bien ahí, ¿eh? Lo ponemos en el mortero y ahora vamos a coger la mano del mortero y como se ocupaba, pum, 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 pum. Hombre, ay, a ver, Mikey, ¿cómo es, Mikey?
Mikey no está hecho.
El compás muy importante para cenar una tontería, ¿eh, Cristina? Pero algunos dirán, este tío se le ha ido la olla a Pepe Neto. Nunca mejor
el
dicho,
compás,
¿eh?
Estoy yo contigo, no, es muy importante.
Es muy importante porque así de esta forma vamos a conseguir de eso, de que el majado que estamos majando se haga perfectamente. Este majadito se lo incorporamos a la olla, donde tenemos los garbanzos, las acelgas, el refrito que anteriormente hemos comentado con ese poquito de comino. Removemos bien todo el conjunto y si vemos efectivamente que está un poquito seco, pues le vamos a incorporar un poquito del líquido que anteriormente hemos reservado. Ajá. Lo llevamos al fuego, le damos un hervorcito y así habremos conseguido este rico plato de garbanzo con acelga.
Me encanta. Uf, me encanta el toque de comino, me encanta el majadito, me encanta el pimentón. Lo tomo nota y lo voy a hacer.
Sí,
un saludo de parte de José Antonio Gómez, director de Cope Marbella, y de Álvaro Gómez, que es el técnico que ha venido de su casa especialmente para atendernos. Cristina, ¿se merece un aplauso o no, eh?
Hombre, desde luego. Muchísimas gracias, queridos compañeros, por este sufrimiento infligido. Un abrazo fuerte. Que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, querida amiga. Adiós. Chao, chao.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Sunshine, lollipops and rainbows. Everything that's wonderful is what I feel when we're together. Brighter than a lucky penny. When you're near, the rain goes, disappears, dear. And I feel so fine just to know that you are mine. My life is sunshine, lollipops and rainbows. That's how the shriek. So come on, join in. Everybody, sunshine, lollipops and rainbows. Everything that's wonderful is sure to come your way.
No sé si tenéis la sensación de que los resfriados, los catarros, se están alargando muchísimo. Es constante el ver a una persona aparecer tras 3-4 semanas y encontrarse con que de nuevo tiene síntomas. ¿Por qué? ¿Están cambiando los virus? ¿Es una mera impresión? ¿Qué papel desempeña la meteorología? Esteban Pérez Almeida es nuestro médico de cabecera. Muy buenos días.
Muy buena, Cristina.
¿Por qué tenemos esa sensación, los resfriados alargándose mucho?
Bueno, no es una sensación, es una realidad. Este año estamos viendo que los constipados, los resfriados, se están alargando bastante. Yo no diría decir, se están alargando bastante. ¿Y por qué se están alargando bastante? Bueno, hay una explicación y la explicación está relacionada con la poca lluvia que estamos teniendo. Esto por un lado, que es muy importante. Y por otro lado, también el calor inusual que se está teniendo en el final de este invierno. Bueno, yo casi me atrevería a decir que el invierno ha sido un
inexistente,
invierno muy light. Ahí está, un invierno muy light. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, como los edificios están preparados para el invierno, porque parece que le ponen la calefacción el día tal de noviembre y se la quitan pues cuando ya llega a finales de abril o mediados de abril, pues estás teniendo unos contrastes muy importantes de temperatura. Es decir, vienes de la calle que estás más o menos bien, entras al edificio que sea y casi, si te das cuenta, muchos de ellos casi hasta pasamos calor, con lo cual vuelves a salir otra vez y esa diferencia de temperatura es la que está haciendo pues que estos virus permanezcan más. Y por otro lado, también es curioso y un tanto inusual que este año estamos teniendo mucha tos residual. Es decir, vemos a personas que han pasado gripe, que antes te decían una gripe es una semana con tratamiento, 7 días sin él y se acababa, y ahora te da lo mismo una semana con tratamiento, 7 sin él, que después va y te queda esa tos residual, que es muy, pero que muy molesta.
¿Y por qué la tos esa?
Bien, esa tos está debida a un trastorno en lo que es la mucosa, es decir, la mucosa está alterada también. ¿Por qué? Pues porque estamos teniendo más polución, esto también está claro. La polución es mayor en estos días, y si no, que nos lo cuenten en Madrid. Los procesos alérgicos también son mayores y, bueno, afecta a la mucosa, que la mucosa en esta situación lo que necesitaría sería un aporte suplementario o supletorio de vitamina A para estar bien, esto por un lado, y por otro lado tenerla pues bien húmeda, es decir, aportar bien de agua, que es el mejor de los tratamientos en este caso.
Y en principio esta duración tan excepcional de los catarros no entraña mayor preocupación.
No entraña mayor preocupación siempre y cuando no aparezcan otros síntomas, como podía ser la fiebre, porque lo que sí que estamos observando también es que en algunos casos pues queda esa mucosidad que ahí está, que al final no es más que un caldo de cultivo, y también lo que se está observando que después de un catarro pasan unos días y empiezas a tener unos picos altos de fiebre con mucosidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las bacterias que podían estar por ahí, aunque el catarro es una infección vírica, pues las bacterias resulta que con ese moco que estaba, pues va, se mete y sale de fiesta, y entonces pues podemos tener una neumonía vírica o bacteriana en muchos casos. Sí, claro.
O sea, a lo mejor teniendo en las fosas sinoidales sinusales, ¿no? Sinusales, moco acumulado, y eso ¿cómo se puede sacar? ¿No se puede sacar?
Y en nuestro árbol respiratorio, es decir, y claro que se puede sacar. Vamos a ver, si hablamos de nuestra nariz, de las fosas sinusales, como tú bien dices, nos tenemos que acostumbrar cuando estamos con catarro a hacer lavados nasales, que son buenísimos, y además los puedes hacer, vas a cualquier farmacia y te dan unos productos que tienen algo de
pero
sal
incluso
y demás.
Con suero seguramente, que es bien barato.
Con suero fisiológico, yo lo hago con suero fisiológico y unas peras que tienes para lavados nasales, eso está, es baratísimo. Esto hay que hacerlo, y por el otro lado no olvidar nunca el estar bien hidratado durante esta época, porque nos va a dar la vida, sin ningún tipo de lugar a duda.
Esteban Pérez Almeida, muchísimas, muchísimas gracias al doctor.
Como siempre a ti, muchísimos, muchísimos besos.
Un abrazo.
Hasta luego.
La violencia entre las personas es siempre un espectáculo degradante y desagradable, pero si se refiere a personas tan dignas de respeto como los médicos, parece repugnar aún más. Que alguien que ha dedicado luengos años de su vida a estudiar y a prepararse para conocer tu salud, que trabaja en ello, reciba un bofetón, un zarandeo, un maltrato, es verdaderamente indignante. Bueno, pues a lo largo de 2008, y de acuerdo con las denuncias de la Organización Médica Colegial, han sufrido en España que se hayan detallado, porque luego vete tú a saber, los médicos, 490 agresiones. Casi 500 médicos fueron agredidos y uno de ellos es el doctor Francisco José Benítez, médico de familia. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme qué le pasó a usted.
Pues mire, trabajando en un pueblo no muy grande de Cádiz, yo soy médico de familia en Cádiz, en una guardia, mientras estábamos almorzando la enfermera y yo en ese pueblo, en el bar que está contiguo al centro de salud, pues irrumpió en este sitio un señor que reclamaba asistencia urgente y entró muy nervioso.
¿Entró en el bar o entró en el centro?
Nosotros estábamos en el centro en ese momento almorzando, ya casi terminando el almuerzo. Y entró allí en un sitio público, levantando un poco la voz y exigiendo una demanda para su madre, que al parecer estaba muy grave, muriéndose, decía él, y que nosotros estábamos allí. Entonces intentamos tranquilizarlo, hablar con él, porque por protocolo lo que hay que hacer es activar al teléfono de emergencia para poder ir como equipo médico junto en una ambulancia con un técnico de emergencia a atender a los pacientes. Y bueno, la verdad es que no lo conseguimos. El hombre estaba muy nervioso, un poco fuera de sí, y ya empezó a insultarnos. Decía que si le pasaba algo a su madre nos iba a matar. A mí me cogió por la ropa, me zarandeó. Y bueno,
¿se abalanzó sobre usted?
Sí.
Como
sí.
Si tuviese la culpa de algo.
Sí, sí. Además, bueno, yo no conocía al señor, no sabía qué estaba pasando. Yo en ese momento, cuando escucho que hay una persona que puede estar teniendo un problema de salud grave, lo que más me pone en actitud así de alarma es a quién tengo que atender y qué le pasa, ¿no? Y dónde está. Y en ese momento lo único que me preocupaba era saber su madre algo. Problema
y lo
de
último
salud,
que se ocurre uno es que el hijo de la persona afectada se le abalance, claro.
Sí, por supuesto, para nada, vamos. De hecho, es que éramos una enfermera, una mujer y yo los que estábamos en el bar delante de mucha gente. Y bueno, todo esto pasa así sin uno preverlo para nada ni esperárselo. Nadie que conociese al hombre tampoco le dijo tranquilícese. Sí, todas esas cosas pasan muy rápido.
Sí.
Y ya salimos del bar, llamamos al teléfono de emergencia, solicitamos la ayuda de la policía local, del municipio y guardia civil, por miedo, porque no sabíamos qué podía pasar o qué le podía estar pasando a esta señora y si la reacción, sin saberlo, era así del familiar, pues ya uno un poco como que se pone aún en lo peor. Y bueno, fuimos a la casa de esta señora, está muy cerquita.
O sea, a pesar del incidente, de los gritos, sí, de los insultos, sí, de los zarandeos, ustedes fueron a atender a la madre.
Sí, sin lugar a dudas. Yo, de hecho, en ningún momento, era una de las cosas que yo le explicaba siempre a la denuncia, a la Guardia Civil y luego a la asesoría jurídica del Colegio Médico, cuando ya denunciamos lo que había pasado, nunca nos renunciamos ni rechazamos que fuésemos a atender a su madre. Al contrario, siempre le decíamos, caballero, tranquilo, ¿qué ha pasado? Cuéntenos qué le pasa y dónde vamos. O sea, lo que pasa es que, evidentemente, para poder ir a atender a alguien tenemos que tener un medio físico, en este caso una ambulancia, y luego que sea el centro coordinador de emergencia, que por protocolo es quien activa, o nosotros nos activamos si conocemos dónde y a quién le ha pasado algo.
La señora fue atendida, gracias a Dios se recuperó, y él acabó entre rejas por agresión.
Sí, bueno, lo curioso del caso es que cuando llegamos al domicilio de esta señora, la señora ni nos esperaba ni necesitaba una asistencia urgente en su domicilio. Tenía un proceso, bueno, catarral, que no era nada grave.
Uy.
El señor llegó allí igual de nervioso, la policía lo tuvo que contener, que arrestar. Ya incluso cuando terminamos ya de salir del domicilio de su madre, él seguía increpándonos, en concreto hacia mí, decía que quería matarme. Bueno, yo no entendía muy bien porque en ningún momento, ya digo, ni rechazamos que fuéramos a atendernos, ni le hablamos mal, ni no sé, que uno lo que intenta hacer su trabajo lo mejor que puede.
Uh-huh.
Y bueno, ya se denunció todo, como era en una guardia por la ley que cambió hace pocos años, somos autoridad pública el tiempo que estamos de guardia, como jefe de guardia en un municipio, y bueno, vía penal el hombre fue sancionado con unos meses de prisión que no tuvo que cumplir porque no tenía antecedentes.
Sí.
Pero sí que, bueno, aceptó la condena. Yo no recuerdo exactamente si fueron 8 o 9 meses.
Sí, 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 sí. La verdad es que las cifras sorprenden porque, de acuerdo con el estudio de la Organización Médica, el 85% de las agresiones se da en el sector público y, concretamente, son las mujeres las que más lo padecen. Un 59%, uh-huh, casi un 60% de las agresiones a médicos son a doctoras y más, uh-huh, en los centros de atención primaria que en los grandes hospitales, hasta el extremo de que en los centros de trabajo se dispone de un botón del pánico para alertar a la policía. Lo malo es que creo que esta agresión que ha relatado no es la única, doctor, que ha sufrido a lo largo de su carrera.
Hombre, yo siempre digo, cuando hablamos de estos temas, que nosotros, nuestro colectivo, muchas veces contamos tipo anécdotas, cuando obviamente no pasan cosas serias, porque a veces pasan cosas muy serias. Las agresiones verbales, no es que sea una cosa a diario que uno reciba una agresión verbal, pero casi, ¿no? Hay mucha intimidación, ¿no?
¿Pero por qué?
En atención primaria. Bueno, yo creo que en general, hoy en día la gente va, en la medicina pública, como usted decía, que es la que más sufrimos agresiones, va exigiendo algo, ¿no? Es un acto médico muy mercantilista, alguien tiene un problema de salud y a cambio quiere algo. Cuando no coincide la respuesta que le damos nosotros como profesionales, ya sea un enfermero, un médico, un auxiliar, quien sea, en el ámbito sanitario, no le da esa respuesta en el momento a lo que quiere el paciente o el familiar, pues no siempre encajan bien el no tener lo que quieren en ese momento.
Sí, sí, o sea que es un problema educativo, que estamos empezando a interiorizar que esto es un servicio que pagamos todos y que este señor está a mi servicio y que tiene que hacer lo que yo quiero y si no, pues me abalanzo sobre él. Hay además un dato que se refiere a que Andalucía es uno de los lugares donde se han registrado mayor número de agresiones. Claro, eso no nos dice mucho porque Andalucía tiene 8 millones de habitantes, o casi 9, y se han registrado 124. Después va Madrid, con 85, Cataluña, que tiene también mucha población, 7 millones, con 61, y finalmente Melilla, Extremadura y Cantabria. ¿A usted qué otras cosas le ha ocurrido? O sea, normalmente le han insultado.
Sí, básicamente son amenazas, ¿no?
Amenazas. ¿Y qué hace usted?
Bueno, siempre, básicamente, y con la formación que nosotros tenemos, intentamos bajar el umbral, ¿no? No entra nunca al conflicto, no tiene respuesta. No, que básicamente no quiero enfadarme con nadie ni pelearme con nadie, porque lo único que hacemos es atender mal al familiar, al paciente. Porque es que el flaco favor, creo yo, que le hace un familiar cuando alguien pierde un poco los papeles, porque quien te tiene que atender, nosotros como médicos, le queremos dar respuesta a problemas de salud. Si te violentan y te exigen o te amenazan, es que ya la asistencia médica, el acto médico que se basa en la confianza, ya
se
pierde todo el sentido.
Absolutamente, sí. Absolutamente. Creo que ha dado usted en el clavo. El acto médico se basa en la confianza y en el respeto a la bonomía del médico, que tiene una profesión eminentísima. O sea que verdaderamente, insisto, es doble dolor el que debemos sentir por las agresiones de los doctores. Gracias al doctor Francisco José Benítez, no solamente por haber padecido estas cosas con paciencia, sino por habernoslo contado.
Nada.
Ustedes, muchísimas gracias. Adiós,
gracias.
Buenos días.
Adiós, buenos días, gracias.
Y ahora sí, es alucinante, pero es así. Enfilamos la recta final de fin de semana con ayuda de Mikey de Toro, de Nacho Rodríguez de Tapia, de Paloma Paulette.
Hola, hola.
Y por supuesto de todos nuestros oyentes y sus aportaciones.
¿Te acuerdas que ayer hablamos sobre el cambio climático? En la tertulia de chicos la dedicamos al cambio climático. Bueno, tocasteis casi todas las ramas, porque nos llamó una oyente arriba, a la redacción, que nos decía que le daba mucha vergüenza hablar en antena, pero que os habíais dejado en el tintero, nos habíamos dejado en el tintero, un tipo de un efecto que no estamos teniendo en cuenta los medios. Si te parece, lo vamos a escuchar.
Pues sí.
Bueno, pues en cuanto al cambio climático y los factores que hay que tener en cuenta y que influyen, hay uno del que no se está hablando cuando se habla de contaminación ambiental, y es la contaminación electromagnética, que en nuestro país se está pasando completamente desapercibida en los medios de comunicación. La contaminación electromagnética aporta CO2 a la atmósfera, y esto se va a incrementar todavía más con la 5G. Necesita mucha energía. Todo esto se puede comprobar, hay evidencias, hay estudios, y hay un llamamiento internacional por parte de la comunidad científica, que es el llamamiento que se puede encontrar en internet, en www.5G Space Appeal, o sea, espacio y llamamiento, en inglés sería .org. 5gspaceappeal.org. Allí cuenta todos los cómo el 5G va a influir en el espacio, en la Tierra, en el medio ambiente, y todo esto está completamente documentado por parte de la ciencia. Mi nombre es María.
Vamos a tener que investigar porque, como ya sabréis, el 5G es la tecnología que va a permitir, por ejemplo, conectar el coche autónomo a una información que de la
sí,
que tenga
Internet
que disponer
de las cosas.
Alrededor. Sí, pero
el Internet de las cosas.
Pero claro, ¿no? Estamos contando con que si ya tenemos el 4G, que es una tecnología que hace que los datos vayan a una velocidad asombrosa, si encima empezamos a contar con el 5G ya en móviles, en portátiles, en coches, en bueno, ya es en cualquier dispositivo, porque al fin y al cabo ya hasta los relojes tienen
Dependen
que tener...
Dependen de esta red y los van a hacerlo los hogares y los electrodomésticos pues, y la nevera.
Fíjate si al final nos todo. Vamos a tener que librar del móvil porque contaminamos por el móvil.
Es que ya sería eso el colmo. De hecho, ayer sí que llamaron varios oyentes diciendo que ellos reciclaban. O sea, al final parece que el tema de intentar evitar que el cambio climático...
Que sí, que la gente,
y la gente está concienciada,
sensibilizada y cada vez más interesada y ama mucho la naturaleza y no quiere destruirla.
Uh-huh. Y ha sido también la semana pasada y esta semana la carta de presentación de las dos grandes sagas taquilleras de bueno, del momento actual.
Ah.
Estamos hablando de la serie que ahora mismo más relevancia está teniendo en todo el panorama, que es Juego de Tronos, que va a empezar su octava temporada el 15 de julio.
Uy, me queda nada.
Julio, 15 de abril.
Voy a tener que verla, ¿eh?
¿Deberías?
Es que me da mucha angustia porque se la regaló Pablo Iglesias al rey.
Ay, no, Cristina, pero de verdad, que merece la pena, que merece la pena.
¿No te comprarías un chalet como el de Pablo Iglesias?
Claro.
Porque tiene uno.
Bueno, de verdad, no voy a hacer comentarios.
Bueno, os voy a poner el tráiler.
Conozco a la muerte. Tiene muchas caras y estoy impaciente por ver esta.
Ya viene. Nuestro enemigo no se rinde, no se detiene, no siente. Prometí luchar por los vivos y pienso cumplir esa promesa.
Estoy nerviosa, me he puesto nerviosa.
Y tiene su miga.
Sí, paulete.
Sí, me he puesto muy nerviosa.
Tiene su miga esta serie porque, bueno, de sobra es conocido que en general las películas de Hollywood son las que, de cara a un presupuesto, a un nivel de producción alto, han tenido las batallas más grandes, las...
Sí.
Siempre tiene que ser una superproducción de Hollywood. Pues a partir de ahora va a ser que no, porque se dice que la batalla final de esta serie va a ser la madre de todas las batallas que se haya visto
en
televisión, en cine, en lo que sea.
Pero decir eso es muy, muy gordo, o sea,
claro,
tiene que ser buena, porque hay películas que tienen unas escenas absolutamente espectaculares.
Claro, pero estamos hablando aquí de un nivel de CGI, de unos efectos
claro.
especiales, de una cantidad de extras.
Me dan escalofríos solo de pensarlo.
Sí, es una cosa...
Estamos atacados, divertidísimos.
Y el otro estreno, que también viene en abril, que es quizá el... Yo creo que el más esperado del año. Sigue las se han estrenado 21 películas de Marvel.
Madre mía.
Llegamos a 21 películas de Marvel solo para llegar a este punto, que es Vengadores Endgame.
Parece que fue hace mil años cuando salí de aquella cueva. Me convertí en Iron Man.
El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás.
Yo vi morir a toda esta gente.
Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar, pero nosotros no.
Se lo debemos a los que no están en esta sala, el intentarlo.
Cueste lo que cueste.
Míralos.
Claro,
es que se le ponen los pelos de punta.
Es que para esto nosotros llevamos esperando, pues yo creo que de 2000, sí, es una barbaridad.
¿Y por eso estabais tan distraídos?
Claro.
Sí, claro, nos llega la cabeza porque te sacan el tráiler de esta película, que probablemente ya su predecesora, que era Vengadores Infinity War, ha sido una de las más taquilleras de la historia. Y claro, estamos todos esperando a ver qué va a pasar con esto, porque es que son 21 películas hechas para esto, o sea, para este momento.
Está cerrando un círculo que lleva 10 años, que se inició hace 10 años, y que es que ha marcado un antes y un después.
Hace 12, creo.
Sobre todo en la cultura joven.
Claro, es que para nosotros es la cultura pop, es el pasar de los cómics al cine, lo han hecho maravillosamente, y resulta que en la última película, pues eso, hablan de una... Lo mismo que viene siendo Juego de Tronos, ya.
De esto,
un cierre de tramas.
De esto hablaremos a nuestros hijos.
Bueno, ya estarán, ya habéis tenido suficiente tiempo. ¿Qué más dicen los oyentes?
Están nerviosos, me encanta. Pues me parece que hablan del sueño, porque hemos hablado de...
Bueno, interesantísima nuestra entrevista con el experto del sueño, que entre otras cosas dice que el sueño, la falta de sueño, puede afectar a la memoria. Os recomiendo el podcast, que
bueno,
lo tenemos colgado en la tercera hora.
En la tercera hora, eso
es. Del domingo en cope.es.
Efectivamente,
pues es que,
ya está colgado.
Cristina, resulta que los atracones de sueño, de estos de los... Bueno, nosotros los fines de semana justo no, pero sí los lunes y los martes.
Bueno, yo la siesta no se la salta un gitano, ¿eh? La de los sábados y domingos.
Que no falte.
Me refiero a eso de dormir entre semana o entre nosotros fin de semana. Cuando tenemos que trabajar, vamos, 6 horitas y luego pegarnos el fin de semana 12 horas de sueño.
Sí, sí.
Pues que no repara el daño causado.
Eso anda. Dicen los especialistas.
No, porque
sí.
Es que es verdad, pero ¿no lo habéis notado nunca esto de que llega el fin de semana y te tiras 11 horas metido en la cama, sí, te despiertas y te despiertas peor de lo que te habías acostado?
Sí, pero el lunes estás mejor.
Ah, bueno, el lunes, vale. Pero porque no tienes que trabajar.
Yo no sé si repara o no, pero te queda nuevo.
No solo eso, los estimulantes como el café o las bebidas energéticas, las alarmas de los relojes, las luces artificiales, sobre todo la del teléfono móvil,
sí,
interfieren en nuestro ritmo circadiano y nos impiden descansar correctamente.
Ah, sí, bueno. Eso, fíjate, yo no acabo de creérmelo y tengo que empezar a creérmelo.
Y de hecho tiene un nombre, no lo recuerdo ahora mismo, lo tendremos que buscar y lo diremos el próximo día, que tiene un nombre, ¿te lo sabes?
No.
Ah, sigue. Tiene nombre, el hecho de quedarte mirando la pantalla del móvil...
No, pero si no se refieren tanto ni siquiera a mirarla, sino que el aparato esté iluminando la habitación.
Bueno, pero que eso le das la vuelta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando me meto en la cama, el móvil, yo le doy la vuelta.
Yo también se la doy, pero no, pero dudo mucho que no irradie.
Seguro, pero seguro que irradie menos que si lo tienes boca arriba, todo el rato iluminándose.
Y radiación, ¿no? Y esas cosas.
Pero ha dicho las alarmas, pero tú te la juegas a no ponerte una alarma un día para no venir a trabajar, porque...
Pero... ¿Tú has notado la diferencia que te da cuando tú te despiertas por una alarma y te pega un bote que
flipas?
Hay que contratar a una persona con un gong que de forma discreta al pie de la cama que vaya diciendo gong, gong.
Una persona que todas las mañanas cuando tú quieras te levanta y vaya subiendo
con caricias y con sentido.
Dice, hola Nacho.
Hola bonito. Ay, qué guapo estás hoy. Oye, yo quería que escucharais esta canción. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. ¿Le reconocéis?
¿No? ¿No es el de Pearl Jam?
No. Sí, sí.
¡Bueno, Mikey!
¿Pero qué he oído? Esto es porque lo he dicho yo antes. Reconócelo, sé sincero. Es porque lo he dicho.
Sincero por una vez.
Exacto.
Claro que lo ha dicho. Pero yo
lo he dicho.
Yo he escuchado Pearl Jam,
pues
por favor.
Que aunque lo ha dicho, yo no lo sabía.
Exacto, es cogerlo al vuelo.
Fíjate, bueno, estamos hablando de Eddie Vedder, anteriormente vocalista del grupo Pearl Jam. Esta es la canción Hard Sun, que quien haya visto Hacia Rutas Salvajes, es la banda sonora.
Sí.
Bueno, pues va a estar, va a dar dos conciertos en España, en Madrid y en Barcelona, el próximo mes de junio.
Oye, pues sería uno de esos conciertos a los que no me gustaría no faltar.
¿Cristina?
Y lo dices porque te encanta.
Oh, claro.
Y es que cae, que cae.
Pues te lo digo ahora mismito, porque me está ahora mismo, lo miro y os lo digo. Os lo digo en este momento.
Día.
Bueno, me vais a permitir que vaya despidiendo el programa y que os diga a todos que esta semana hay montones de cosas. Y tú dirás, bueno, ahora nos va a radiar lo del procés, que comparecen un montón de guardias civiles, o el asunto del recurso de Quim Torra contra la orden de retirar los lazos amarillos, o la cuestión preelectoral. No, no, no. El mundo no es solo eso, queridos amigos independentistas. El martes es el Día del Padre. Ojito que no os olvidéis de felicitar. Si no tenéis padre y está en el cielo, pues os acordáis de él igualmente, que os está cuidando. Es además a medianoche la crema de las fallas en Valencia.
Sí, sí, sí.
Ojo, ojo, ojo. Ese martes, el 19, Fernando de Aro presenta su nuevo documental Cuando Vuelvas, dedicado a la persecución de los cristianos en Tierra Santa. Va a ser a las 7:30 en la Universidad CEU San Pablo si te pasas por Madrid. Y ese mismo martes se inaugura en el Parlamento Europeo la maravillosa exposición Burgos Tierra de Orígenes, que organiza el octavo centenario de la Catedral de Burgos. Asisten Ana Pastor, Juan Vicente Herrera, Antonio Tajani y Monseñor Fidel Herráez. O sea que ojito, que hay muchas cosas esta semana que no son estrictamente política, ni lucha, ni enfrentamiento.
Ya tengo las fechas del concierto de Eddie Vedder. Ya las tengo. Tengo que decirlas, ya que me comprometo.
Que si no, revienta.
Tengo que decirlo. Pues mira, el 22 de junio en Madrid, en el Wizzing Center. El 25 de junio en Barcelona, en el Palau Sant Jordi.
Ya está.
Había que decirlo.
Y nosotros nos despedimos en nombre de Marcio Ortega y de Jesús García Ercilla, que llevaban la dirección. De Diego González y de Sofía Gonzalo, que son los jefes de producción. Y de todo el equipo que integran Paloma Rodríguez Paulete.
Adiós, Cristina. Buen fin de...
Mikey de Toro.
Que tengáis todos una maravillosa semana.
Sí. Nacho Rodríguez de Tapia.
Hasta la semana que viene.
Natalia Escobar, que estaba en el control. Jorge Rebolledo, que llevaba el central. Y servidora Cristina López Schlichting, que te desea muy feliz semana. Adiós, España. Los coches no andan, sus ruedas son calabaza cuando brilla el sol. Los niños mean en la calle, no les hace falta pañales. Todo tan bonito que parece carnaval. Destornillador y algunos pinceles para
la gente buena sin estudios ni papeles. Que no exista el trabajo para los hombres y las mujeres. Que todo el mundo tenga regalos, los más grandes y los más caros. Que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma. Qué mala goma, que suelta el aroma. Pintando el aire de negra paloma. La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo, yo me despido ya. Las muchachitas me vacilan con el sol. Adiós. El aire de negra paloma. La primavera trompetera. La nueva rumba pa' tu soreja. La primavera trompetera. Ya llegó con los olores de canela.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.